Sí, porque está Rafa Armada. Hola. Ahora nos escuchamos, perdonan amigos oyentes, estamos teniendo hoy serios problemas informáticos y estamos peleando con el ordenador. Bienvenidos a Café con Gotas, bienvenidos al 103.4 de Quack FM, a quackfm.org, y como sabéis también nos podéis escuchar en la aplicación móvil y cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Debería estar sonando la sintonía, pero es lo que no hemos logrado que ocurra todavía, porque hoy el ordenador le ha dado por rebelarse. Gracias por estar al otro lado del receptor y trataremos de hacer el programa con música o sin música, pero la verdad es que con música siempre es mejor. Os recordamos que tenemos un teléfono, el 981-16-7000, con el que podéis contactar con la operadora y le pedís que os pase con el estudio de Quack FM, que os pase con la radio, o podéis llamarnos directamente al 881-012-232 si tenéis preguntas para nuestros invitados, si queréis saber a dónde deben llamar para que vuestro hijo o vuestra hija empiece a hacer teatro, si queréis pedirles darles vuestra opinión sobre las obras de Shakespeare o las obras de Lope de Vega, o si queréis contarnos vuestra anécdota más divertida de cuando estabais en el grupo de teatro de la universidad. Así, ahí en ese teléfono lo podéis hacer. Y y también también el programa es posible gracias a mis compañeros. Hoy Verónica no está con nosotros. Sí, os vamos a poder presentar a Robert dentro de...
Hola, Pablo.
Ya podemos presentarle. Está aquí a mi lado peleándose con los dispositivos móviles para ver si podemos acompañar el programa de música, que es lo habitual. Vamos a ver si ya podemos... Nada, seguimos intentando pelear, pero dentro de nada yo creo que ya va a poder sonar música, porque ¿sabéis qué ocurrió este fin de semana?
No le echaste la culpa a la informática, ¿eh?
Bueno, sí, yo creo que la culpa de hoy la tiene la informática.
Pues no siempre.
No siempre, pero hoy sí.
Se le echa la culpa a la informática.
Sabéis que el sábado tuvimos en el Coliseum un concierto, un conciertazo de Iván Ferreiro. No pudimos asistir, pero vamos a intentar escuchar hoy tres canciones de Iván Ferreiro, con los piratas y sin los piratas. Sí, por fin, gracias a Roberto, la música ya empieza a sonar y suena así. Si sois fans de Los Piratas, también nos podéis llamar al 881-0232 y decirnos cuál era vuestra canción de Los Piratas o cuál es vuestra canción preferida de Iván Ferreiro. Así, a modo de sintonía de entrada, vamos a dejar este Mi Coco, que es una de las mejores canciones de Los Piratas, por supuesto.
Así se ha quedado sin razón. Nadie le ha explicado que no existe explicación y tiene tantas dudas. ¿Y cómo le podría yo explicar que la pena dura tanto como quieras tú seguir llorando? Y aunque tú revises tu interior, siempre queda algo que te dice que esto es para largo. Que no lo tengas claro y quieras escapar. Mi coco me dice que hoy mi vida entera pasará ante mis ojos y pediré perdón. Con la razón estudiaría un libro abierto, es hoy mi corazón. Mi alma entera si yo tuviera garantías de que soy yo a quien tú esperas. Como una mentira se perdió.
Vamos componiéndonos, vamos arreglándonos con los dispositivos informáticos y con los problemitas que nos dan a veces los botones. Roberto Garea, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti, Pablo.
Hoy tenemos dos invitados que...
No le digamos a nadie que llevamos 30 años haciendo radio, ¿eh?
Bueno, es que los que...
Porque parece el programa novato de Quack FM.
¿Cuántos años lleva Florentino de presidente?
Sí, también. Y mira la cagada de ayer. Hombre, por Dios.
Y aunque nunca tuvo claro si había sido bueno o malo.
Al final entra por teléfono, Florentino.
Florentino, ¿le llamaste?
Le llamé, pero no hay
igual no, pero si entras velo a Val igual.
Prácticamente, ¿eh?
Prácticamente. ¿Viste qué defensa férrea
se está completando en plan
del jefe?
En plan esbirro ridículo. Como cuando Caranca hablaba en lugar de Mon, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí. Mítico.
Mi coco me dice que hoy. No pudimos estar en esa fiesta de la música que hubo en el Coliseum, pero qué gustazo dedicar hoy tres canciones, y qué difícil elegir solo tres canciones de Los Piratas y de Iván Ferreiro. Para hablar de teatro tenemos hoy con nosotros a Jana Tort. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y también a Javier Mariño. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a ti también por invitar.
Los dos vienen de la compañía de teatro Noite Bohemia, que es una compañía grande, cada vez más grande, que tiene cada vez más ramitas y más grupos pequeños, cada uno con su nombre, y lo cual es fácil perderse, pero lo que nos encanta es que sea una compañía que lleve tantos años en la ciudad, que crezca, que haya crecido de tal manera que tenga todas esas ramitas que están compuestas de muchos niños felices y niñas haciendo teatro, y por eso pues Javi lleva varios años viniendo a Café con Gotas a contarnos la actualidad de la compañía y del teatro en Coruña en general, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos años llevas en la compañía?
18.
18. Y la compañía nació contigo, ¿no?
Nació conmigo.
Muy bien. Yara, ¿tú cuántos?
Yo ahora estoy en mi séptimo año en la compañía, sí, contando los años que estuve en la compañía del grupo de los más pequeños. Este va a ser mi número 7 ya.
Ajá, bueno. O sea, ¿que empezaste con cuántos años?
Cuando estaba en primero de la ESO, con 12 años.
Y dijiste, bueno, el director es un poco insoportable. A mí el teatro me gusta, yo quiero seguir aquí. Y por ahora os vais aguantando, ¿no?
Sí, sí.
Nos vamos aguantando, sí.
Más o menos.
¿Y ahora cuál es tu labor en la compañía, Yana?
Bueno, yo ahora mismo soy actriz, soy la secretaria de la Asociación Cultural y también hago de directora en los grupos de los niños pequeños.
Qué bien, qué bien. ¿Qué es lo más satisfactorio para ti de estar en una compañía como Noite Bohemia? En la parte de docente, profe, coordinadora.
En la parte de docente, evidentemente, ver cómo esos niños pues aprenden a querer el teatro, aprenden a formarse en grupo, en formarse como una compañía, en actuar por los demás. Esa parte, pues claro, evidentemente como profesora te da mucha satisfacción ver que pues eso, que algo que te apasiona a ti también pues le pueden apasionar a niños pequeños y que tú les puedes ayudar o enseñar a que pues bueno, sigan estando ahí, sigan disfrutando de eso como has disfrutado tú.
¿Qué idea tienen los niños cuando llegan a la compañía? ¿Tienen algo que tenéis que cambiarles en la cabeza, digamos, o piensan que es otra cosa diferente de la que es, o qué es lo que más les cuesta aceptar al principio?
Bueno, para mí lo que más les cuesta es empezar a pensar en grupo, ¿sabes? Porque en una compañía no trabajas individualmente, le tiene que salir bien a todo el mundo, es un trabajo colectivo. Entonces, los niños tienen un poco esa mentalidad de, pues, yo me aprendo lo mío, o yo tengo que hacer mis cosas, pero tienen que aprender también, pues, que la obra se monta en grupo, que todo se hace en grupo, que si un compañero falla, le tienes que ayudar, que hay que apoyarse entre todos. Entonces, eso normalmente es lo que más les suele costar. Pero bueno, lo llevan bien.
¿Te acuerdas mucho de ti al llegar, de ti cuando estabas en su lugar?
Uy, sí, me acuerdo muchísimo.
¿Qué fue lo que más te gustó de la compañía cuando entraste, o lo que más te enganchó el primer año, y lo que más te costó, lo que menos te gustó?
Yo, claro, había hecho teatro anteriormente como actividad extraescolar en el colegio, y cuando entré en la compañía me pareció súper profesional. Claro, yo sentía que estaba, vamos, en Hollywood. Y me gustaba mucho el teatro clásico, era algo que me había interesado mucho desde hacía mucho tiempo, todo el rollo de la mitología y todo eso siempre me había interesado un montón. Entonces todo eso me llamó mucho, y ver tantas funciones y que viajaban un montón, todo eso pues yo lo admiraba muchísimo y no sé, me inspiró mucho para seguir estando en la compañía. Y nada, lo que menos me gustaba era que estaba muerta de los nervios todo el rato.
¿Cómo ven los niños la actividad? Porque en principio se puede entender que es un juego, supongo. Hay unas edades en las que te lo tomas todo a cachondeo, incluso que todo niño tiene un actor adentro, ¿no? A veces actúan muchísimo en circunstancias en las que no son para actuar, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué hay de base en eso?
Bueno, eso siempre lo dice Javi, que actuar realmente es volver a cuando eres niño a jugar, a interpretar, cuando juegas a que...
A indios y a vaqueros, ¿no?
Claro, sois piratas o sois sirenas, entonces es un poco volver a eso. Los niños cuando entran... A ver, yo los que veo, lo del grupo de los pequeños, miran mucho para arriba y ven los grupos de los mayores, que viajamos y vamos a teatros guays y vamos en giras en el autobús. Y yo veo que admiran mucho eso y que quieren mucho llegar a eso. O sea, es algo que yo veo que es como una inspiración para ellos y que ellos quieren seguir para llegar a donde están los mayores para ellos.
Supongo que empezáis con obras fáciles, ¿no? Para sí, las edades sí. Que son y...
A ver, yo voy a retomar
antes
un poquito.
Antes de llegar al teatro griego,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Retomar un poquito. De unas cosas que noto y más en las generaciones y tal, es que a las artes ahora están en un momento de, desde los entornos familiares y los entornos de nuestras generaciones, muy desprestigiadas. Es normal que una familia vea que si el niño va mal o tiene un problema en el cole o suspende uno, lo saco de teatro.
Ya.
O la saco de música.
O de actividades.
Claro, es muy importante. Sí. La gente no pone en la misma balanza nunca las artes escénicas, ni la pintura, ni la música, la misma que las matemáticas. Nos hemos metido en un sistema totalmente productivista, donde cualquier cosa que se salga de lo establecido dentro de un boletín escolar es totalmente denostado. Eso lo vais a ver millones de veces, cuanto tenemos grandes actores y actrices que han pasado y luchando en casa, porque para ellos era muy importante el tema de las artes escénicas. Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que en la civilización humana, antes o si no fuera Einstein, hubiera sido otro, hubiéramos descubierto la teoría de la relatividad, si no hubiera sido uno, hubiera sido otro, teníamos el teorema de Pitágoras por otra persona. Pero sin Miguel Ángel no hubiéramos tenido la Capilla Sixtina, sin Miguel Ángel no hubiéramos tenido el David, sin Goya no hubiéramos tenido los fusilamientos del 2 de mayo. Eso sí que va unido a lo que es la condición humana. Lo otro, lo que es ciencia y que está muy bien, que me encanta, además no voy a estar eso, pero sí que hemos caído en eso, ¿no? Y de que muchas personas y muchas familias, y es muy duro y lo vemos mucho, que ven siempre o ha caído el teatro en la mítica actividad extraescolar, como puede caer muchas veces la música o puede caer muchas veces...
Y qué fácil es pensar que la actividad extraescolar es la que te echa para atrás en la clase y no es así.
No
¿cuántas
es así?
Horas del día hay?
Y siempre digo lo mismo, ¿cuántas personas, y yo te lo voy a decir que llevo haciendo teatro desde 6 años, cuántas veces en esa entrevista de trabajo haber hecho teatro me ha salvado y yo he pasado la criba?
Sí.
¿Cuántas veces he tenido que hacer una exposición o cualquier tema adelante y esa era la diferencia, que yo pasara y otras personas no, y a mí me ha salvado teatro? Sí que me ha salvado y he echado teatro y lo uso todas las veces, todos los recursos, emociones, controles de las situaciones que me lo ha dado, y llevo bastantes años sin usar el mínimo como múltiplo, también te lo digo.
Eso no quiere decir que no haya...
No quiero decir una cosa, pero también te digo que es lo que vivimos. Y lo que decía también un poquito Jan ahora, estamos luchando contra un río enorme que es el individualismo. Al ser humano le ha encantado, además, ser humano es una especie de tribu, nos encanta estar juntos, nos encanta hacer muchas cosas juntos, que es lo que te da teatro, ¿no? Realmente estar con tus compañeros y tener un objetivo común, algo a favor, ¿no? Cuando venimos de un sistema totalmente donde tú puedes aprobar, tú puedes hacer lo que veas, sobre todo en estas, o en tu trabajo, ¿no? Mientras tú sigas, lo que le pasa a tu compañero te da igual. Mientras tú tengas tu puesto de trabajo, si jubilan al compañero o lo echan, a ti te da igual. Tú, mientras tú tengas un 10 y tú pases y tal, el que echen a tu compañero te da igual. Teatro te cambia totalmente eso, y eso es cambiar un chip desde cero, ¿no? Porque esto lo han estado comiendo desde que han ido a parvulitos.
Desde muy pequeños, claro.
Y desde pequeñitos, ya te digo, cuando empezamos sí que sabemos que es la no infantilización de las artes escénicas. Que sea una persona que sea pequeñito, o que tengas menos edad, o que seas joven, como lo somos mucha gente que compone aquí, no quiere decir que no lo sepas hacer o que no puedas hacer. No sé en qué momento hemos confundido eso, ¿no? Entonces, que evidentemente no van a empezar con Shakespeare con 6 años, pero sí que ya pueden tener sus frases, sí que ya pueden conocer cómo se mueven en el espacio, sí que ya pueden saber cómo proyectar la voz, saben lo que es que la voz se escuche, que no se escuche.
Claro.
Esas cosas ya las vas metiendo, vas creando automatismos, que es lo que cuando tú vas cumpliendo años te van a servir. Siempre digo lo mismo, cuando empiezas a sacar el carnet de conducir te pones delante y parece que todos los semáforos están a la vez, la señora te ha cruzado por donde no es, tienes no sé cuántos pedales y Dios, cuántas marchas, ¿no?
Es imposible.
Cuando
sí.
Llevas tanto tiempo ya llegas a casa que no te acuerdas ni qué pedales has dado ni qué marcha has metido y vas pensando en otra cosa muchas veces. Pues creo que en teatro también desde los pequeñitos vamos creando esos automatismos para crear actores y que cuando lleguen ya a la edad más o menos eso de la adolescencia o la juventud ya estén con una formación técnica, quitándole esa caspa de que sea una actividad extraescolar, vengo, qué bien, si no pasa nada, vienen a jugar. No, el arte, las artes escénicas, aunque sea divertido y todo eso, como todo, tiene un sacrificio. Nadie toca el violín sin haber pasado por un conservatorio y dándole horas de ensayo. Eso también te lo prometo.
¿Cuántos niños están participando ahora mismo?
Uf, pues
todas,
mira,
las actividades.
Antes de entrar en el núcleo más duro, supongo, bueno, más fuerte de personas que tengáis.
Es que tenemos muchos grupos divididos de, claro, niños. Entonces el total ahora mismo.
¿Los niños son los que más o no?
Ahora mismo yo creo que
¿en
sí?
¿En la asociación?
Ahora sí, mismo sí, yo creo que sí. Si hiciéramos el total, sería más.
Debe estar, imagínate, pues a lo mejor debemos estar sobre unos 60, 70.
Sí, chicos, más o menos.
Chicos y chicas.
¿Y con eso hacéis varios grupos?
Sí, tenemos varios grupos. A ver, algunos de los grupos que tenemos, por ejemplo, con el que hacemos Alicia en el País de las Maravillas, es en colaboración con un colegio, que ahí sí que es más actividad extraescolar. Luego están los niños de Noitiña, que sí que son dentro de nuestra compañía. Entonces, claro, pues depende del grupo, también es el nivel o...
Claro.
Igualmente, yo pienso que se infravalora un montón la capacidad de aprendizaje de los niños pequeños, porque son como esponjas. Esos niños, si les enseñas bien y consigues que les interese el teatro y lo que están haciendo y que les interese aprenderse la obra, se lo aprenden muchísimo más rápido que algunas personas de mi edad, por ejemplo.
Sí, sí.
O sea, los niños
la
son
facilidad máquinas. Que tienen, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Hombre, claro, cuando eres niño con todo. Se aprende muchísimo más rápido, por eso se empieza en música cuando eres muy pequeño, los actores, los deportistas, todos empiezan muy pequeños, porque es que de pequeño aprendes todo enseguida, si le pones ganas.
¿Y de mayor? ¿Estoy yo a tiempo, Pablo, de participar?
Sí, claro que sí, sí, lo que hace, claro, que los mayores son los peores.
Gancho siempre,
¿eh? Son los peores, ¿no?
Sí. Ya
porque vienen con vicios.
Claro, zorro sí. Viejo. Ya viene...
Han visto mucha tele y mucho teatro y...
No, sobre todo, no, el grupo de mayores muy bien, tenemos un grupo de mayores que es Eclipse, que la verdad que muy bien. Lo más difícil de los mayores, evidentemente, siempre es la conciliación laboral, familiar, claro, con el tema de los ensayos. Y evidentemente, nosotros que somos un poquito ya unas generaciones pinza, ¿no? Donde muchas veces tenemos a los pequeños por abajo y tus padres son mayores por encima, claro, y las, claro, agendas se llenan mucho, ¿no? Somos una generación un poquito nueva en eso, ¿no? Con esperanza de vida, tanto que está aumentando, pues muchas veces somos... una generación difícil por el tema de los horarios. Pero sí, sí, claro, evidentemente. Siempre es maravilloso aprender a hacer teatro.
¿Y los jubilados? Porque también es un grupo...
También,
sí, pero
esos grande,
entran dentro del grupo de...
Ahí ya entra todo.
Sí,
ya son los adultos, ya son los que... Ya, te digo, los
ya
adultos,
no nos ponemos peluca para hacer de señor mayor. Ya tenemos uno, ¿no?
Perfectamente. Y tengo que enseñarte a moverte como... ¡Oh, Dios! Como si te doliese la rodilla. Sí, sí. No, ya te duele la rodilla.
La compañía va a participar varias veces con todos o casi todos sus grupos en el certamen del IES Rosalía del IES Rosalía Mera, sabéis, el antiguo, bueno, ese colegio que tenemos en la detrás de Náutica, como es el antiguo, ¿qué? Que no me sale ahora.
Calvo Sotelo,
que todos los CTVs conocemos, y donde ya estamos viendo obras extraordinarias. Yo ya he visto dos desde que ha empezado el certamen, y aún tenemos muchas más por delante. ¿Cuándo acaba el certamen?
Pues acaba el jueves 4 de junio, este año acaba un poquito pronto, porque coincidieron así el calendario entre la Semana Santa y tal, los fines
no
de semana.
No será por el Mundial, porque todo el mundo está cerrando ciclo, porque el Mundial en junio sí. Lo va a copar todo, ¿no?
Es verdad, no, creo que no, fue porque coincidió así. Este año acaba un poquito antes y tendremos creo que una gala de entrega de premios, que es el 12 de junio en el Teatro Colón.
Pues seguimos escuchando canciones de Los Piratas por debajo, pero vamos a escuchar tres en especial. Y hoy esta es una de esas tres. Preparaos el papel y el boli, porque después de la canción vamos a contaros todas las citas que tenemos, todas las obras de Noite Bohemia y sus grupúsculos que vamos a poder ver en este certamen. Aunque si os metéis en la web del certamen, pues ahí están todas las obras, porque también pueden ir a ver otras obras que no sean vuestras, ¿no?
También.
Sí, claro.
No lo prohibimos.
Hay que ver siempre teatro.
¿Llamas a Florentino Rosso?
Voy a ello. Lo tengo ahí en la agenda, en la F.
Esto se llama El equilibrio es imposible y nos encanta.
Entonces ven a mí un pedazo, no te conozco cuando dices qué felices, qué caras más tristes, qué caras más tristes. Ella sabe y presiente que algo ha cambiado. ¿Dónde estás? No te veo, es mejor. Ya lo entiendo ahora, ya no me lamento, no sigo detrás. ¿Para qué?
Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotras dos. No te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo.
Veintiún minutos sobre las 4 de la tarde, creo que hemos tenido un problemilla con la canción que estaba sonando.
Ella no me imagina cazando en los bares, viviendo deprisa. ¿Para qué? ¿Para qué? Cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Confía en mí, nunca has soñado poder gritar y te enfureces. Es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un abrazo, no te conozco cuando dices qué felices, qué caras más tristes. Más tristes, caras más tristes, que caras más tristes.
23 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando. 23 minutos sobre las 4 de la tarde disfrutando de la música de los piratas, ya que no pudimos estar el sábado en el Coliseum. Hoy en Café con Gotas vamos a tener mucha música este fin de semana. Vamos a tener el Día de las Letras Galegas, por supuesto, que celebramos el domingo, pero también vamos a tener humor, y para hablar de una de esas citas con el humor tenemos al otro lado del teléfono a Lamín Tior. Muy buenas tardes, Lamín.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Ay, un placer, de verdad, un placer que me haya invitado.
Lamín Tior va a tener más que palabras con el público el sábado a las 8 de la tarde en el auditorio de la Fundación de Abanca, en el Cantón, ¿verdad?
Efectivamente, el 16, sí.
¿Qué vamos a encontrarnos los que podamos ver ese más que palabras?
Bueno, más que palabras, al final es mi segundo show y en el que abordo una de las cosas que más me gusta, que es las palabras y cómo funcionan. Sobre todo, y cómo se producen los malentendidos y por qué se producen, y sobre todo, qué nos pasa ahora a nivel comunicativo, a nivel social, o sea, por qué nos cuesta tanto comunicarnos los unos a los otros. Y todo eso englobado, por supuesto, en muchísimo, muchísimo humor, y englobado cada uno en una serie de anécdotas que me han pasado, y con también ayudar al público, porque interactúo también con el público. Sobre eso, sobre confusiones, sobre historias que les pasan. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que va a ser muy, muy interesante y muy divertido.
¿Cuál es la dificultad más grande que se encuentran los senegaleses cuando intentan aprender español, Lamín?
Pues yo creo que, o sea, obviamente el verbo irregular es una realidad. Quiero decir, los verbos irregulares están hechos para pillar.
Sí, totalmente.
Están hechos para pillar, y es verdad que yo creo que que cuesta, que esa parte es la que cuesta más. De todas formas, lo bueno que tiene Senegal, bueno, muchos países de África al final, es que la facilidad para aprender idiomas viene dado porque está el idioma original del país, en este caso el Olof, el de Senegal, pero también está el idioma del país colonizador, que en este caso es pues, el francés. Uh-huh. Entonces, claro, de normal, un Senegal mínimo habla dos idiomas.
Sí.
Lo mínimo. Hay gente que habla, pues, por lo menos de base puede hablar cuatro o cinco. Entonces, la verdad es que es una facilidad a la hora de aprender otro idioma, el hecho de que tú ya tengas idiomas de antes.
¿Y esto cómo se combina con el acento en Algeciras?
Bueno,
regular, ¿no?
Pues viene la mezcla completamente loca, claro. Al final pasa que es verdad que el lugar de donde uno viene y donde se ha criado y moldea mucho la forma en la que habla. Y yo creo que al final es muy peculiar, o la gente le llama la atención el hecho de que de repente puto sea negro y tenga acento de Cádiz. Uh-huh. A mí me pasó, no, yo lo conté el otro día, que me pasó que hace unos meses estuve en Vigo para un evento y había un chaval, ¿no?, que era negro y hablaba pues, con su acento de Vigo. Y a mí como que, fíjate cómo son los prejuicios, ¿no? Y, o sea, uno ni siquiera se va a sí mismo y de repente dice, oye, mira, qué curioso, con tu acento de Vigo. Y claro, y el chaval me mira diciendo, tú sabes que tú tienes acento de Cádiz, ¿no? Y yo, ¿es verdad? ¿Es cierto? Es cierto, ¿sabes? Entonces la verdad que nada, este tipo de cosas al final son muy divertidas.
La Vintior va a estar el sábado a las 8 haciendo disfrutar al público en el auditorio de Abanca. ¿Cómo está reaccionando el público? ¿Contento con el feedback que te dan? ¿Qué es lo que más se repite de lo que te comenta el público?
Lo que más se repite sobre todo es que la gente viene y me dice que es un monólogo completamente diferente al resto que ha dicho, porque obviamente es muy divertido como lo hace el monólogo, pero siempre hay un mensaje debajo de todo, ¿sabes? O sea, siempre sale diferente a como entraste. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que le pueden decir a una persona que se dedica al mundo del arte, que no solo te ríes, sino que que pasan cosas y sobre todo se notan en los mensajes que me escriben después, posteriormente, que son por Instagram, que son larguísimos, en los que me hablan de lo que les ha removido por dentro realmente, y eso yo creo que es absolutamente precioso.
La Vintior lo podéis encontrar en Instagram, un montón de historias y un montón de pequeños trocitos de humor, y lo podéis encontrar en toda su esencia en esta cita en el Cantón este sábado. Muchas gracias por estar en Café con Gotas, Lamín.
Nada, muchísimas gracias por invitarme y a los radio oyentes, daos prisa porque solo quedan las entradas de anfiteatro, ¿eh? O sea, esto está a punto de agotarse.
Dicho queda. Un abrazo, Lamín.
Un abrazo enorme.
Adiós. Adiós. 29 minutos a las 4 de la tarde, charlando de humor y charlando de música, charlando de teatro con nuestros invitados.
Es que no funciona ni el reloj.
El reloj de abajo se quedó parado. Se quedó parado a las 3:41, con lo cual tengo que mirar al de arriba y como
ya
sabes que gafas sí, gafas para.
Y como ya no tenemos el de muñeca, porque ya
el muñeca es sí que lo tenemos. Ya,
bueno,
sí, sí
hombre,
lo tenemos. Pero bueno, uno busca el digital, tiene razón. Disfrutando de charlar con nuestros invitados en Café con Gotas y también de saber lo que les molesta, porque después de la primera entrevista entra, como siempre, nuestro café amargo, que es donde encerramos la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista.
Podemos hacer un día un programa entero de cosas que nos molestan, que seguramente lo llenamos.
Puede ser, pero
aquí lo hacemos en sección, para que
claro, para que sea la pildorita amarga y luego seguir con una sonrisa. ¿Tú tienes un café amargo, Yara?
Sí, mira, es que además, en relación al problema este técnico y principalmente estando yo en el problema del arte, cuando voy por la calle veo un anuncio y veo que hay algo anunciado hecho con inteligencia artificial, a mí es algo que en mi día a día me pone de los nervios de una forma, pero es que además queda feísimo, es que no me gusta
pero
nada.
¿Pero son uniformes? Es decir, ¿siempre son esa textura en la que estamos pensando los dos?
Sí, siempre no. son como estos o medio realistas así que dan como miedo, o estos que son como dibujos animados que tienen seis dedos, siempre son uno de esos dos, y de verdad, es una cosa que es que estando en el mundo del arte y teniendo tu dinero para pagar a un artista o pagar a alguien que te haga lo que sea, o haces un cartel con letras, es que da igual, no hace falta usar la inteligencia artificial.
¿Y quién sabe si vamos a tener que convivir con eso? Hombre, por hace ahora poco veía sí. yo una escenografía de teatro uh-huh. que llevaba muchísima parte digital. Uh-huh. Y entonces la obra sigue siendo una obra, pero claro, ya te convierte eso en casi una película, ¿no? Pues imagínate las sillas metidas en escenarios de teatro.
Ya la hemos visto, ya la hemos visto.
Sí, sí,
en el Romano de Mérida.
Compartiendo, ¿no?
Unas troyanas ya hechas con IA.
Es que la IA para mí tiene que ser más una herramienta que te tiene que ayudar que algo para sustituir a,
claro, realmente
al ser
es eso, pero ahora estamos jugando con ella y estamos dejándole que haga de todo, ¿no? Aclaro.
Se está dejando un poco de lado eso, principalmente ilustradores o diseñadores gráficos que podrían tener ese trabajo, te lo podrían hacer mejor, de más calidad, y lo están despreciando solo pues por ahorrarse un poco de dinero.
Sí, sí, sí. Y por la inmediatez.
Sí, sí, por la inmediatez, tiene que ser ya.
Eso sí, la energía que estamos consumiendo, el agua que estamos consumiendo.
Además,
y todo eso.
Una barbaridad.
Sí,
no
sí.
lo vemos cuando le damos al clic y hacemos la foto chorras de que nos ponga
sí,
caras,
sí,
¿no?
Tal cual.
Javi, ¿tú tienes un café amargo?
Sí. ¿Qué es mi café amargo? Los pantalones.
En general.
¿Os habéis quedado? Sí, porque yo vengo de una generación donde había pantalones, solo había un pantalón. Mi madre me compraba un pantalón y tal. Pero a mí esto me ha cogido el pie cambiado, eso de que haya skinny, regular skinny, con fit skinny,
vale.
Con regular doble skinny,
con la ropa interior sí. y cuidado, que se aprieta
yo ahora no sé, yo voy a comprar un pantalón y lo que a mí me gusta, pues me puede quedar como pantalón de torero con todo ahí y tal, o te puede quedar que te sobra por todos lados y parece que tienes...
Sí, es verdad.
Yo ahora es un mundo el tema de los pantalones, es decir, no se nos dio clase durante la GB sobre el tema, no. Y ahora hay de todo, skinny,
medida
regular,
cintura, fit, medida media, carrier, medida bajo...
Cut, mam cut, con carrot, con no sé. Hostia, me
ahora. Había los pitillos y los anchos, no había más.
Yo había el que te podías pagar y el Levi's 501 que no podías. Y punto, eso era lo que había.
Bueno, o que te compraba uno cada 5 años.
Ahí está. Y después había el Lee y ya está. Y punto. Eso es lo que
había. Y el Lois.
Y el Lois. Eso es lo que existía. Claro, a mí esto me cogió con el pecambeado y claro.
Es muy difícil.
Muy difícil comprarse pantalones hoy.
Pues hay skinny, super skinny. Regular.
Regular. Botcut, carrot, hay de todo. Yo solo quería pantalones.
Elefante, de todo, pata de elefante.
Hay de todo.
Que no nos suelen gustar. Muy complicado, nos
adherimos. Pasa con todo tipo de prendas también, ¿eh?
Sí.
Las camisas, las camisetas, tal. El regular fit es un poco malo. El regular fit es malo. Depende de qué cuerpos genéricos.
A ese café amargo. Y eso que yo en Pull&Bear ya me voy arreglando. ¿Eh? Más o menos, cuando está bien ordenado, ya voy sabiendo que los
igual es que eres muy regular tú.
Sí, no,
al contrario, el regular me queda muy ancho. El regular es así muy de señor, muy de Luis Aragonés. No es tan regular. ¿Tú tienes un café amargo, Robert?
Venga, hoy voy a hablar de unos bichitos que comparten la vida conmigo y con mi jardín. Tengo la suerte o la desgracia de tener un pequeño jardín y los topos conviven conmigo desde hace mucho tiempo y todas las artimañas o cosas que se supone que los van a ahuyentar, incluso a cazar, pues son en balde. Porque yo creo que ya se están comiendo todo, ya pisas y donde pisas ya es blando todo y es imposible, es imposible.
Te entiendo.
Y no sé si comprar una pitón. Es lo que me falta, una serpiente gigante para que se meta por los agujeros.
¿Y por qué un picudo rojo? El picudo rojo no acaba
no
con
sé.
Eso, porque a lo mejor es el parásito.
De vez en cuando un gato aparece y saca uno, ¿no? Y lo ves por allí, además lo deja allí como...
Yo creo que como está el tema de la vivienda, probablemente la pitón se queda a vivir con los topos y haga una cooperativa, una cooperativa de vivienda.
Un coworking.
Mira, hostia, está la cosa muy mal, el metro cuadrado.
Pues si alguien sabe un método para deshacerse de los pequeños roedores de campo... Bueno, excavadores.
Pues nos adherimos a ese café amargo. Vamos a lanzar las fechas que tenemos de ver los diferentes grupos de Noite Bohemia en este IE Rosalía Mera. ¿Cuáles son?
Pues mira, empezamos con doble sesión mañana. Empiezan, vienen los pequeños del Wenceslao con Alicia en el País de las Maravillas, mañana a las 5 de la tarde, y después a las 7 ya tenemos el Mercader de Venecia, de William Shakespeare, uno de los dos Shakespeare que traemos este año, donde el grupo Abrente lo va a poner en escena, una obra fundamental, creo, de la literatura universal, ¿no? Después seguimos este sábado, donde a las 8 pondremos Mucho ruido y pocas nueces, el montaje que hemos estado preparando durante todo este año con mucho cariño, un montaje Que se sale un poquito de nuestras líneas de trabajo habituales, donde metemos música en directo, donde vais a tener piano, donde vais a tener batería en directo, coreografías y un estilo...
Es un texto divertidísimo que seguramente hace una obra
donde vamos a mantener el texto original, claro. Original de William Shakespeare, y os vamos a llevar por la música totalmente en directo de los años 70, 80, 90, pop rock. Y 2000, creo que alguna
sí,
también.
Caray,
y 2000.
Sí, sí.
Todo eso cantado en directo.
Un Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, ¿no?
Una cosa ya así. Lo veo que coges ahí. Pero hombre,
ese es el look.
Hablas como el rey del musical.
Y bueno. Nada, después para la semana seguiremos también el miércoles, donde nuestros más pequeñitos se actuarán con el maravilloso mundo de los SNERS. País de los SNERS. ¿Y alguna más me queda? ¿Y?
Tenemos vacantes la semana que viene.
Ah, sí. Y tenemos, perdón, también tendremos... Antígona.
Ay, es verdad.
Antígona, sí. un estreno de nuestras nuevas tragedias griegas con el grupo del medio, con el grupo de Abrente. Y después el viernes tenemos una de nuestras obras más reconocidas, premiadas, y uno de nuestros buques insignia, que son las Vacantes de Eurípides, con las que venimos de ganar el Premio Nacional de Teatro Clásico.
Un gran repertorio, ¿eh?
Esperemos que sí, para todos los gustos, ¿no?
Sí, sí,
queremos...
mucha variedad tenemos.
Sí, 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 sí.
Y pasado el atracón de mayo y junio, llegaremos al verano, que es donde Noite Bohemia tiene la suerte de poder mostrarse a toda Coruña en unos lugares sí. Muy singulares, ¿verdad?
Sí, eso sigue siendo una de las cosas que nos gusta como compañía, ¿no? Una de nuestro mayor orgullo es ser coruñeses, llevar el nombre de la ciudad por todos los lados que vamos, tanto nacionales como internacionales. Y una de las propuestas que siempre quisimos es que el teatro sea clásico, que el teatro pudiera ser accesible a todo el mundo, quitarle ese poquito de polvo de a lo mejor la gente que le tiene un poquito de respeto entrar en un teatro o que no lo consume tan habitualmente, y acercárselo. En vez de intentar que la gente fuera al teatro, nosotros el teatro acercarnos a la gente. Así que tenemos una propuesta para volver a sitios como el Castro del Viña, como volveremos a la Plaza Azcárraga, volveremos al Castillo de San Antón, ¿vale? Y también traeremos, pero ya en un aparcado más profesional, también seguiremos organizando el MIAT, la Mostra del Teatro de la Playa. Todo esto todavía está cerrado el 95%, pero nos volveréis a ver en la calle. Es muy importante porque creo que es una de las cosas que yo te digo, muy importante porque y de las que me siento y nos sentimos muy orgullosos.
¿Cómo gana una obra en un escenario real?
Sí, y sobre todo porque poco a poco la ciudadanía, no sé si se está dando cuenta, pero poco a poco se está volviendo consumidora y normal, si estamos aquí hablando de eso, de que consumamos teatro de clásico como algo dentro de nuestra normalidad. Que en verano la gente se acostumbra a ver teatro clásico como algo normal dentro de sus fiestas, de su ocio, uh-huh. Siendo poniendo yo creo que a Coruña junto con Mérida en las únicas ciudades de España ahora mismo que puedes ver teatro clásico en verano.
¿Y tú dónde disfrutas más? ¿En la playa de San Amaro, en el Castro del Viña o en el Castillo de San Antón? ¿Cuál es tu favorito?
A ver, primero soy de Monte Alto, muy cerrado, así que la playa de San Amaro para mí es mágica. Es la playa de mi niñez, donde iba de pequeño con mi familia, así que para y poder organizar teatro ahí... Y,
¿cómo se representa teatro en la playa?
Eso me pregunta de toda parte de España. ¿Cómo se representa?
Manchándose de arena.
Manchándose de arena. Sí, porque el teatro a veces hay que sacarlo un poquito de los sitios donde estamos acostumbrados, un poquito de los teatros y volverse a acercar a la gente, lo que te decía antes. Desde Grecia, desde Roma, el teatro estaba hecho muchas veces en sitios, en la calle,
en la plaza pública, en el foro, claramente.
Para que la gente pasara y tal. Eso con los años se ha ido perdiendo, con los siglos, pero en la playa creo que hemos vuelto a ganar esa cercanía, que la gente se pueda tomar una cerveza, traerse una toalla, ponerse allí, estar con sus hijos esas dos horas y disfrutar del teatro otra vez cercano, otra vez un teatro del pueblo. Otra vez ha vuelto esa...
En estos sitios hacéis la obra completa
y vienen otras compañías, uh-huh. Y vienen compañías profesionales, que además el marco incomparable, que muchas veces nosotros no nos estamos acostumbrados a verlo, ¿no?
Sí,
a nosotros
sí.
A lo mejor vemos el Teatro Romano de Mérida, vemos el Teatro de Sagunto, Segovia, y digo, vaya teatro. Nunca vimos el feedback o nunca vimos lo que piensa el resto de la gente cuando ve sus obras y dice, Dios, tienen el Atlántico detrás.
Sí.
Tienen toda la playa de Mera, se ve todas las luces. Es el Atlántico.
Mérida le impresionaría,
claro, dice,
al menos lo mismo.
Claro, ¿qué pasa? Nosotros estamos muy acostumbrados a verlo. Nos ha pasado muchas veces cuando hemos actuado delante de la Torre de Hércules y la gente dice,
buah. Sí, es lo que iba a decir. Las actuaciones que hemos tenido la oportunidad de hacer delante de la Torre de Hércules, con la torre detrás, el mar y todo, para mí esa experiencia siempre es... impresionante. Además, muchas veces coincide así con el atardecer y se ve todo el cielo en rojo y ves la tragedia y la torre iluminando. Es todo una experiencia que a mí me parece impresionante.
¿Y el coste que tendría eso en un teatro? Recrear eso en un teatro.
Eso no puedes.
Imposible, imposible.
Como en cualquier programa dedicado a Iván Ferreiro, nos ponemos de pie para escuchar Turnero. Casa,
veo la playa vacía, ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede. Tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen, y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.
Fueron Leila de Eric Clapton, no solo es una canción desgarradora con una letra fabulosa y una parte vocal estupenda, sino que después llega esta parte instrumental absolutamente deliciosa. Así de grande es este Turnero. ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? ...43 minutos son las 4 de la tarde... disfrutando de la música de Iván Ferreiro en Café con Gotas, y te vamos a tener, como os decíamos, mucha música este fin de semana. Hablábamos de una cita para el sábado 16 hace unos minutos, y ahora os comentamos, os recomendamos una que tenemos el viernes 15 a las 9 de la noche en el auditorio del Ágora, en ese auditorio maravilloso. Ahí van a estar Yalma, en ese Agorazón que celebramos cada año. Y para hablar de ello tenemos a una de sus componentes. Marisol, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vos, por chamán.
¿Primera vez en el auditorio del Ágora para ti?
¿Dime?
¿Primera vez en el auditorio del Ágora para Yalma?
Pois é unha emoción primeiro de estar escollidas un grupo da emigración que vai a representar a, bueno, a nosa lingua no Teatro Ágora. É importante para nós, claro que sí.
Que bien, que se va a encontrar el público que acuda a veros al Ágora este viernes?
Pois un programa novo, porque son 25 anos de Yalma, entón fixemos pois un repertorio moi variado dos 7 discos. Moita emoción, moita alegría, tamén moita participación do público, seguramente.
Como ha evolucionado e como ha crecido Yalma en estos años?
Pois Alma comezou tocando pandeireta, a capela, e pouco a pouco pois vivimos en Bélxica, en Bruxelas, unha capital multicultural onde se atopa moitísimos músicos, e fixemos experiencias con músicos do mundo. Entón, claro, Alma ten un sonido peculiar cos músicos de Bélxica, e claro, pois acordeón, violín, guitarra, voces, xogo de pandeiretas. Vai ser pois un concerto galego, un concerto de pandeireteiras, pero moi distinto do que se pode aceptar en Galicia, e penso que eso é a riqueza tamén do noso país, e de representar Galicia polo mundo.
Como se ve el folk gallego, el momento del folk gallego desde fuera? Vosotras que tenéis esa perspectiva desde bastante lejos, como veis lo que está ocurriendo en Galicia en los últimos años?
Bah, pois, Galicia temos unha sorte que en todo, en que sea no rock, no jazz, na música tradicional, no folk, temos unha riqueza impresionante. Entón, a xente, ainda que se xa de calquer país do mundo, pode se reconhecer nas nosas músicas, nos nosos ritmos, na nosa maneira de falar tamén, tamén nas historias que contamos, non? Que ir a Xolón, pois nos vimos de unha emigración de padres que fuxiron na época do franquismo. Estas historias pois se repiten en moitos países da guerra. Entón, pois eso, hai que explicar e de saber onde vimos, o que somos, a esencia que somos, pero tamén ir para diante, non? E con moita forza. E penso que a música galega aporta esa forza, eso sí.
Pues Marisol, felicidades por la trayectoria de todos estos años. Hace la extensiva a Verónica. Deseamos que disfrutéis mucho de la cita de este viernes en el Ágora y que hagáis disfrutar, por supuesto, a los que os vayamos a ver. Y larga vida y Alma.
Veña, pues gracias a vos y que veña todo el público, que todos estamos entre la inmigración y toda la gente recorda a inmigración, pero tamén con un acento galego que temos diferente, pero con, bueno, vimos a pisar pedra un día antes para recuperar esto da fala, ter un público pois moi acolledor como é o teatro agora. E gracias ao Concello por convidarnos.
Y ya sabéis que es muy fácil, vais a cualquier biblioteca pública, pedís un libro en gallego o un disco en gallego o una película gallega y os dan dos invitaciones, ¿verdad?
Sí, ahí está.
Un abrazo muy fuerte, Marisol.
Graciña, hasta pronto.
Adiós. Disfrutábamos ahora de Iván Ferreiro en esta canción con Quique González, una canción que nos encanta. Os recordamos otras dos citas muy especialmente. El mañana, 14 de mayo, tenemos a las 8:30 en el Círculo de Artesanos una asamblea abierta sobre los frescos de Lugris, coordinada por Suso Souto, dentro de esa plataforma que propone salvar los frescos de Lugris, que ya sabéis que se están deteriorando y que o se ponen todos de acuerdo para salvarlos o va a ser difícil que luego sea posible. Y también os recordamos que tenemos un conciertazo piano con Isabel Dobarro Eidos a la misma hora, a las 8:30, muy cerquita, en el Teatro Rosalía de Castro.
Con frío y tronando, se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque.
49 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de teatro clásico, de teatro actual, con Noite Bohemia.
Falando de galego, porque esta semana celebra el Día de las Letras Galegas.
El 17, por
cierto. Coincide en domingo, ¿qué pasa con eso? Pues no era festivo, Día de las Letras Galegas no era festivo.
Uno que te comes.
Uno que te comes.
Pero si fuera domingo, pasámoslo al lunes, hacemos un aponte. Sí.
Quiero saber cómo veis el teatro actual, Yana. ¿Hay algún actor, alguna actriz que para ti sea la gran dama o el gran varón del teatro actual o una compañía que te guste especialmente?
Bueno, yo hace poco hemos ido a Madrid a ver la Compañía Nacional de Teatro Clásico y claro, yo la sensación que tuve al abrirse ese telón, al ver ese teatro, al ver cómo lo hacían, era como a lo que yo quería llegar, a lo que yo aspiraba. Entonces para mí eso a mí me generó muchísima inspiración y a ver, ya los conocía antes, pero fue la primera vez que tuve la suerte de poder ver una obra de ellos y para mí es mi grandísima aspiración. Aunque también hacen teatro clásico como lo hago yo, evidentemente. Todos los actores o actrices que pueden, tienen la suerte de poder vivir profesionalmente del teatro, que hoy en día eso es algo bastante difícil, yo los admiro todos muchísimo porque sé que es un trabajo muy grande.
Pues, Javier, ¿tú tienes algún preferido, algún modelo, algún que no puedas dejar de nombrar?
De teatro actualmente. Bueno, dentro de la escena gallega creo que tanto el trabajo que están haciendo a nivel de dirección escénica y a nivel interpretativo, creo que Tito Soray como Melania Cruz están en un nivel muy alto y han revitalizado muchísimo el teatro, es decir, a nivel nos han puesto en un lugar muy privilegiado dentro del panorama nacional con montajes súper competitivos, ¿no? Que no tenemos nada que envidiar a otros tipos de teatro que se hacen en otras comunidades, ¿no? Yo creo que ahora mismo son el referente y de lo que tienen que estar tirando.
¿Qué tal Galicia a nivel teatro? ¿Es una escena potente?
Pues es el
mayor, menor que en otros lugares de España.
Creo que no tenemos nada que envidiar, que somos una comunidad súper potente realizando arte dramático en función de todo lo que se está viendo ahora en los montajes como Reconversión, como el Hamlet del CDG. Estamos a un nivel altísimo. Seguimos teniendo un poquito el problema siempre siempre digo lo mismo, de la estructura misma de lo que es Galicia, ¿no? Que a lo mejor quitando los capitales de provincia que tienen grandes teatros donde se pueden ver espectáculos, muchas veces otros tipos de municipios, pues su equipación técnica
sí, es más complicado,
pero también va muy limitado eso por el tipo de población como la tenemos, ¿no? Es decir, mantener un teatro, traer grandes producciones o producciones donde pueden tener 5, 6, 7 actores, más técnico para todo eso, muchas veces en los presupuestos de muchos concellos les descuadra, entonces eso limita muchas veces el tema de la movilidad del teatro galego, que creo que es algo que todas las compañías sufren o sufrimos, ¿no?
Y después entiendo que es programar,
claro.
Estamos hablando de Coruña, pero Coruña llena todo lo que pone.
Llena todo lo que
y
pone,
viene
pero
gente
también,
de fuera
también,
a hacer
también,
al circuito del Colón, por ejemplo.
Claro, pero tenemos que siempre hablar de que Coruña es una ciudad que apoya muchísimo la cultura. Eso es algo que lo notas y con lo que digo y me siento súper orgulloso de ello. Es decir, Coruña es una ciudad, ya con lo suyo se vuelca a tope. Porque,
Vigo las luces y Coruña la cultura.
Sí.
Pero sabéis que es así, sabéis que aquí cuando algo va mal, Coruña siempre tira y nosotros como Noite Bohemia, que es súper orgulloso de ser gallega, nuestras camisetas siempre va con nuestro skyline, ¿no? Siempre llevamos ahí la Torre de Hércules, el Obelisco, el Palacio de la Ópera, todo va en nuestra... Siempre es muy orgullosa de lo suyo y de la cultura. Es una ciudad que hagas cualquier cosa, el coruñés va a intentar consumirla, va a intentar bajar. No es un perfil de ciudadano que se quede en casa. Es un ciudadano que le gusta vivir la ciudad, que le gusta vivir la cultura y es muy agradecida para eso. ¿Qué pasa? Otros concellos o tal, pues por límites de poblacional, porque muchas veces pues no hay más. Si es un ayuntamiento de 3.000 habitantes, una población muy envejecida o tal, pues tiene sus limitaciones, eso es normal. Que conste que hay grandes programaciones, por ejemplo, tú vas al Auditorio Pintor Llorens de Sada, donde acabamos de venir a actuar, y ya tiene todo el público muy, muy familiarizado que los domingos hay teatro. Se van creando esas dinámicas, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente siempre vas a chocar con lo de siempre. Dinero para que puedas traer, para que aún las compañías les compense ir allí y puedan sí. sacar beneficio y los presupuestos municipales, esa no hay otra.
Nos encanta Ricardo Darín, pero ¿no te molesta un poco que gente que no vaya al teatro en la vida y que deje pasar obras y obras maravillosas
solo vaya a Darín,
de repente se vuelva loca o loco por coger una entrada? Escucha, muy cara.
Tengo una entrada para Darín.
Sí, sí. Qué suerte. Pero
¿quedó bien o quedó mal diciéndolo? Porque claro, ahora quedó horrible. Ahora quedó horrible después del comentario que hiciste.
¿Quién no quiere ver a Darín?
Pero yo tengo uno. Claro,
ahora di que tienes otro de Bad Bunny y ya está.
Pero seguro que te has encontrado algún caso, ¿verdad?
Sí, hombre. ¿Qué pasa? Que esto es como el que es como meterte un poquito con el gusto de la gente. Evidentemente, yo creo que el teatro y mi visión, pero eso es algo totalmente personal, yo creo que es un espectáculo para todo el mundo. Es como dicen, es que no me gusta el teatro. Digo yo, no te gustará una obra de teatro. Es como decir, no me gusta el cine, o no me gusta la televisión, no te gustará este programa, o no te gustará esta película, pero alguna te gustará. O decir, no me gusta comer, hombre, no te gustará este plato y tal. Será que te adecues a lo que te gusta. Pues a lo mejor un teatro más moderno, un teatro más clásico, un teatro de comedia, un teatro documental, que se lleva mucho. Entonces, hay que probar de todo y ver qué es lo que tienes. ¿Qué pasa? Que mucha gente, yo creo que intenta no pasar ese filtro. Y también que muchas veces yo creo que hay que hacer mucha pedagogía desde los centros educativos, intentar que el teatro sea algo donde la gente lo disfrute, ¿no? No intentar muchas veces llevar al alumno a decir, no, te voy a dar una obra de teatro para que te hable sobre el bullying, sobre tal, 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 porque ellos detectan muy bien en las pequeñas edades cuando le estás metiendo una tutoría disfrazada.
Claro.
¿Sabes? Eso lo detectan muy bien. Dicen, aquí
es como
no me viene.
Cuando te meten la literatura con cuatro tochos de libros y dices tú, pues no me gusta la literatura.
Sí, claro.
Pues hombre,
y se lo digo yo muchas veces, no es lo mismo como nosotros, que no es lo mismo leer Bernarda Alba que interpretar la casa de Bernarda Alba.
Hombre.
Y verla, es otro, dice, oh Dios, esto que me pusiste aquí no tiene nada que ver con eso. Y digo, hombre, no tiene nada que ver, pero claro, lo estás viendo igual. Y yo creo que eso, si hiciera un poquito más de pedagogía y a nivel de ir al teatro, no porque te voy a poner un examen, no porque quiero que te cuente un tema, sino que vayas a disfrutar, que puedes disfrutar de Shakespeare o de una obra contemporánea, que vayas a disfrutar como vas a ver una película. No a nivel de me meto una tutoría encubierta y tal, o yo creo que...
O de un contacontos bien
sí,
hecho.
Sí, un contacontos, pero que sea una... que es lo que es, lo que es.
Antes de irnos rápidamente, tres razones por las que apuntar a tu hijo a teatro, las que lanzas siempre
a tu hijo
a los padres.
O a esa persona de 50 que tiene horas libres.
Eso.
Venga, ya no.
Ay, espera, que déjame pensar. Tres razones. Pues, primero, para abrirle un poco la mente y que pues vea eso, el mundo del teatro, o viajar, o